Quiero invitar que abran sus Biblias en Josué capítulo 23. Josué 23, primeramente el verso 6, después del verso 14 al 16. Josué capítulo 23, verso 6 dice así: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Verso 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra, la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Queremos ver un poquito sobre las promesas de Dios, las promesas divinas, esas promesas cumplidas que Dios había dado al pueblo. Y Josué pudo decir acá, reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y así podemos nosotros también ver cómo esas promesas de Dios se han cumplido a través de la historia. Y en la vida de Josué, que en una mayor medida queremos introducirnos en esta mañana, en la vida de este siervo de Dios, y esa promesa que Dios le había dado a él, cuando ya hemos escuchado en la palabra introducción, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una maravillosa promesa de Dios. Una maravillosa promesa donde podemos estar tranquilos y podemos estar seguros que Dios nos ha prometido de estar. En la vida de Josué, nosotros conocemos como lectores de la palabra de Dios cómo fue la vida de Josué. Él era un siervo, un ayudante de Moisés, y Dios elige a Josué para que él sea ahora el sucesor de Moisés. Moisés tenía prohibido entrar a la tierra prometida por causa del pueblo. Moisés en un momento se irritó y en vez de hablar a la roca, golpeó la roca. Y por esa causa, Dios le hizo solamente ver la tierra prometida, pero no pudo entrar. Ahora Josué, él tenía una importante y una ardua tarea introducir a este gran pueblo de Israel a Canaán. Josué había experimentado, él había vivido esa rebeldía del pueblo. Nosotros podemos ver cómo este pueblo estaba contra su antecesor Moisés y su hermano Aarón. En definitiva, ellos estaban contra Dios. No es que ellos estaban contra Moisés y Aarón solamente, sino que ellos iban contra los planes de Dios, contra los caminos de Dios. Ya desde el principio, apenas habían salido de Egipto, cuando Moisés estuvo sobre el monte en esos 40 días, cuando vuelve, ellos escuchan, y Josué allí estaba, y ellos escuchan, ¿qué es lo que es eso? Y el pueblo ya se había desviado, se había corrompido, y habían hecho un becerro de oro, adorándole y diciéndole que esos eran los dioses que le habían sacado de Egipto. ¿Cuántas veces habrá escuchado Josué las quejas del pueblo? ¿Cuántas veces habría experimentado y escuchado ese vivo deseo del pueblo de volver a Egipto otra vez? De buscar un líder y volver nuevamente a Egipto, allí donde dijeron estábamos tan bien, donde comíamos carne, donde teníamos tan bien todo. Él había vivido también la rebelión de Coré y su séquito, y vio cómo Dios castigó a este grupo cuando la tierra se abrió y los tragó vivos. Bien podría José haber rechazado la tarea que Dios le estaba encomendando. Todo esto ya haber experimentado, saber qué clase de pueblo es. Cómo estaban en contra de Moisés, cómo estaban en contra de Aarón. Él sabía que si él estaría al frente del pueblo, seguro que el pueblo va a estar contra mí. Así como contra Moisés y Aarón. Pero Dios le estaba encomendando esta gran tarea. ¿Por qué no rechazó Josué? Él no rechazó porque Dios le había encomendado esto. Nosotros leemos en la palabra de Dios que Josué, él fue designado ya de antemano como el sucesor de Moisés. En Deuteronomio capítulo 1, verso 38, leemos: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar la tierra, heredar a Israel. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 27 y 28, leemos: Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Sabemos que Josué era uno de esos 12 que fueron a explorar y reconocer la tierra que ellos debían tomar. era uno de ellos que estaba firme en su fe. Por eso Dios le pudo elegir también a ese Josué como el sucesor de Moisés, porque su fe era tan firme. Él no dudó nunca de la palabra de Dios. Y él estaba firme. Nosotros vemos como cuando vuelven esos 12 espías que fueron a explorar la tierra, solamente él, Josué y Caleb fueron los únicos dos que estaban firmes. Y nosotros leemos en número 14 del verso 7 al 10, dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros le comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos que un hombre firme, un hombre dispuesto, y sabemos que por esta causa, por no creer, por dudar de la mano poderosa de Dios, Dios dejó de ambular, dejó de ambular al pueblo 40 años por el desierto. Iban y volvían en el desierto hasta que perecieron todos los que habían salido de Egipto de 20 años o mayor de 20 años. Ellos perecieron en el desierto, después recién entraron. Dios había dicho esos 40 días que ellos fueron a experimentar, a explorar y reconocer la tierra, cada día de eso contaba por un año. Y esos 40 años el pueblo tuvo que padecer en el desierto. Pero Josué y Caleb eran los dos únicos que al salir de Egipto tenían más de 20 años, ellos pudieron entrar en esta tierra prometida. Su fe en las promesas de Dios. ¿Fue siempre Josué firme y fuerte en la fe en las promesas de Dios? Si nosotros continuamos en la historia de Josué, cuando ellos entran ahora a la tierra prometida, ellos pasan el Jordán, llegan, la primera ciudad que tienen que tomar allí es Jericó. Dios se encomienda, ¿de qué manera? Sin luchar, sin guerra, simplemente alrededor de la ciudad por 7 días pasar, y el séptimo día era 7 veces. Y así Dios le había entregado esta tierra, una maravillosa victoria. Era un momento donde esa fe de él fue aún más fortalecida, más firme. Y después de tener esta gran victoria sobre Jericó, la siguiente ciudad, o podríamos decir el siguiente obstáculo para vencer, era Ai. ¿Y qué pasó allí? Allí podemos ver cómo este Josué, tan firme como él estaba, allí decayó el ánimo. A pesar de las maravillosas promesas de Dios que en la palabra introducción habíamos escuchado, como Dios le dice: anímate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Tú introducirás y todo lo que emprendas, todo te saldrá bien. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y ahora llega un momento, una gran victoria. la segunda ciudad, ellos son vencidos. Más de 30 hombres murieron allí. Su vida también pasó por momentos difíciles, por valles de sombras, por una prueba de fe. Su fe en la promesa de Dios tuvo que padecer una derrota. Y si nosotros prestamos atención, ¿fue culpa de Josué? No. Por culpa y por causa del pecado de un tal de Acán. Josué capítulo 7, versos 5 al 9, leemos: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos, nos podemos introducir aquí un poquito en qué situación se encontraba Josué ahora. ¿No nos acontece esto muchas veces? Después de haber experimentado algo tan maravilloso, después de haber recibido una maravillosa bendición de Dios, de repente viene algo que nos desanima. Y Josué aquí también se queja y le dice a Dios: ¿por qué has permitido que pasemos el Jordán? Nos hubiéramos quedado en el desierto. Y conocemos cómo Dios le muestra cuál fue la causa. ¿Por qué fueron derrotados? Y vemos que no fue culpa de Josué, y él tuvo que padecer. ¿No acontece esto hasta en nuestros días? Después, más adelante, Josué, él se olvida, él y los líderes, ellos se sintieron tan seguros y ellos no preguntan a Dios. Llegan los gabaonitas con su astucia y ellos hacen la paz con ellos por no consultar a Dios. Podríamos decir, de un modo, otra derrota de Josué. Pero así en la vida de Josué podemos ver, él siguió adelante, él se fortaleció en Dios, en la promesa de Dios. Él estaba tan firme que en el capítulo 21, verso 45, leemos: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Toda se cumplió. Todas esas promesas, toda la palabra de Dios dada, eso todo se cumplió. Su confianza en Dios, ella estaba tan firme, su fe en Dios estaba tan firme, que él pudo decir y puso a elección al pueblo a quien quieren servir, y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. A pesar de todas las dificultades que ha pasado en su vida. Él se fortaleció en esa promesa de Dios. ¿Cómo es con nosotros? Nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro estado o cómo estamos nosotros ante las promesas de Dios? Nosotros estamos viviendo y nos acercamos al tiempo de Adviento, que el próximo domingo es el primer domingo de Adviento, y nos acercamos a la Navidad. Y esto nos recuerda en las promesas de Dios dada a través de la historia y en su palabra. Todo esto es lo que Dios nos ha prometido, todo se cumplió al pie de la letra. Ya en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, leemos: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso donde nosotros podemos edificar nuestra fe en eso? Que todas las promesas, todo lo que Dios había dicho en su palabra, todo se cumplió. No faltó nada. No faltó una palabra. Este tiempo también nos recuerda a nosotros de una manera especial en las promesas de Dios. En esas promesas que Dios había dado de enviar un Salvador, enviar un Mesías, enviar un Redentor, enviar a su propio Hijo para prepararnos un camino de salvación. Y todas esas promesas se han cumplido en nuestro pasado. Pero no solamente que nosotros nos edifiquemos sobre estas promesas que se cumplieron, sino que nosotros también debemos edificarnos en esas promesas que aún faltan por cumplirse. Y esas promesas es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el juicio a todas las naciones, en que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar un día delante del trono de Dios, dar cuenta de nuestra vida, dar cuenta de nuestros actos, dar cuenta de cómo nosotros vivimos en el tiempo que Dios nos ha regalado en esta tierra. Esas son promesas que Dios nos ha dado también en su palabra, y tú y yo sabemos eso. Y donde nosotros tenemos que edificarnos es fortalecernos en la fe, y nuestra comunión con Dios debe estar en orden. Que no nos sorprenda ese día a nosotros. Así como los judíos esperaban al Mesías, a esa promesa que Dios le había dado a su pueblo por medio de los profetas por centenares de años, si bien ellos no lo aceptaron, y hasta el día de hoy ellos aún no aceptan a Jesús como el Mesías enviado, así nosotros esperamos en esa promesa de la segunda venida de Jesús. Él no vendrá con un nuevo plan de salvación. Él no vendrá para dar una nueva oportunidad de redención. No, nuestra oportunidad de estar a cuenta con Dios es mientras vivimos en esta tierra. Este es el tiempo de gracia que Dios nos regala. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado, de concedernos gracia a cada uno. Debemos tener en cuenta que lo que Dios había dicho Oh Dios, nos deja en su palabra, todo tiene cumplimiento. Cada uno debe dar cuenta de su vida. Dios ha cumplido las promesas hasta en nuestros días. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado, hemos tenido una experiencia personal de esas promesas de Dios. Dios nos ha prometido tantas cosas. Para los hijos de Dios, aquellos que han entregado su vida, y cuando, como dice el apóstol Pablo, una nueva criatura, un nuevo ser, que proviene de Dios, eso es algo que se experimenta, esa es una promesa que Dios nos ha dado. Y Pablo pudo decir también y escribir, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ese cambio que hay de una persona, de un pecador a un hijo de Dios, eso está dentro de la promesa de Dios. Así como se cumplió el tiempo en que llegaba el Salvador con su plan de salvación, como Pablo dijo también y escribió a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió. Dios no está pendiente de nuestros tiempos, sino a su tiempo. Y eso es donde nosotros debemos reflexionar. No a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. ¿Y qué quiere decirnos eso? Quiere decirnos que el tiempo de gracia que Dios aún nos concede en esta vida, nosotros no sabemos. Ese es el tiempo de Dios. ¿Cuándo acontecerá la segunda venida de Jesús? Tampoco sabemos. Es el tiempo de Dios. Así como se cumplió el tiempo de la primera venida de Jesús, así también se cumplirá el tiempo de Dios en su segunda venida y el juicio a las naciones. Dios es el que decide cuándo será el tiempo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será? Y Jesús le dice, ni los ángeles del cielo lo saben, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre. Aquí podemos comprender que Jesús dijo que él tampoco lo sabía. En su estado de hombre. Pero Él es Dios. Dios, el Todopoderoso, Él es fiel a su palabra. Y sabemos que todo lo que dijo se cumplió. Aunque todo perezca, la promesa de Dios permanece firme. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra perecerán, pero mis palabras permanecerán. Las promesas de Dios están firmes. Y nosotros hemos leído en la palabra de Dios, en nuestro texto, Josué le dice y le deja muy en claro al pueblo, todas esas buenas palabras, todas esas buenas promesas, Dios ha cumplido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero si no cumplen la ley de Dios, si no andan en los caminos de Dios, también esas palabras se cumplirán, las cuales son el castigo que Dios había dicho. Y tenemos que tener eso también en cuenta, que Dios cumple de los dos lados las promesas, tanto las bendiciones como el castigo a cada persona. Nuestra vida, ella está basada en las promesas de Dios. Pablo dice que nosotros nos conducimos en fe y no en vista. Y nosotros servimos a Dios basada en esas promesas de Dios. Y Dios, Jesús nos ha dejado esas maravillosas promesas. Por ejemplo, estar con nosotros todos los días. No desampararnos, no dejarnos. Fortalecernos. Darnos todo lo que pedimos al Padre en su nombre. Todas esas son maravillosas promesas donde nosotros podemos edificarnos, donde son una fortaleza para nuestra vida espiritual. Y con todas esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra, de que nosotros podemos edificarnos y aferrarnos en esa palabra, pasamos momentos difíciles, ¿no decae muchas veces nuestro ánimo? Sí, así como también lo aconteció a Josué. Parece ser que nuestra fe no está suficientemente firme como debe ser. Hay momentos que llega y decimos, ¿dónde está Dios? No debemos olvidar que tenemos un enemigo el cual nos quiere desanimar y decirnos, Dios se olvidó de ti. Dios ya no escucha más tus oraciones. O puede que nos acontezca como a Josué, que por el pecado de otro tenemos que padecer como pueblo de Dios. Y queridos hermanos, así como le aconteció al pueblo de Israel, así acontece hoy. Por un pecado ajeno, el pueblo de Dios padece. Y nos preguntamos, ¿dónde están las promesas de Dios? Así como Josué también llegó ante Dios, él rasgó sus vestidos y dijo a Dios, ¿por qué nos dejaste pasar el Jordán? Hubiéramos quedado allí. Él no conocía cuál era la situación, no conocía cuál era el pecado que había cometido Acán. Queridos hermanos, a veces a nosotros nos toca padecer por culpa de otros. Dios se abstuvo en bendecir al pueblo, inclusive castigó al pueblo de Israel por el pecado de una sola persona. Que Dios nos ayude a ti y a mí, de que esa culpa no esté en nosotros. Que Dios se abstenga de bendecir a su pueblo por culpa nuestra. Tal vez no será un pecado como el que hizo Acán, pero puede ser algo similar. Puede ser un tropiezo en el camino de Dios. David oró a Dios así en el Salmo 69, verso 6, dice, no sean avergonzados por causa mía, los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Una oración tan sincera aquí, Señor, yo no quiero ser un tropiezo. Yo no quiero ser un culpable de que tú abstengas tu bendición. Dios nos ha dado sus maravillosas promesas, pero a la vez también nos dio las condiciones. Nosotros debemos creer en sus promesas. Debemos estar firmes en su promesa, creer de corazón y no solamente de mente. Debemos pedir la guía de Dios, debemos obedecer a su palabra. Para que esas promesas de Dios sean efectivas en nuestra vida, nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Y hacedores de su palabra no solamente de decir que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, sino que servirlo de corazón. Hacedor de su palabra, estar dispuesto a perdonar. Estar dispuesto a pedir perdón si es necesario. Hacedor de su palabra es estar dispuesto a trabajar en la obra de Dios, colaborar con la obra de Dios. Ser hacedor de la palabra de Dios es caminar la segunda milla. Solo, no solamente nuestro deber, sino que aún más de ello. Nadie de nosotros está exento de las dificultades, las pruebas y luchas en la vida. Queridos hermanos, eso es parte de la vida nuestra. Y no nos toca solo a nosotros. Si nosotros observamos el mundo pecador, pasa también aflicciones. Pero nosotros queremos edificarnos en la promesa de Dios. No te desampararé, no te dejaré. Todos los hijos de Dios padecen persecuciones. La palabra de Dios dice que debemos pasar por muchas tribulaciones. Hebreos capítulo 11 es un capítulo entero donde nosotros podemos ver cómo padecieron los siervos de Dios, los hijos de Dios. Pablo comparó esta vida, esa aflicción, él hizo una comparación con la eternidad. Y en Romanos 8, verso 16, leemos, dice, Romanos 8, del verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que eso sea para fortaleza nuestra. En las promesas de Dios. Dios no nos ha prometido a nosotros de que nosotros nuestra vida va a pasar llanamente, que no va a haber ninguna aflicción. Como en muchas doctrinas hoy se trata de decir de que una vez que uno se entrega a Dios no existen más aflicciones. No, la palabra de Dios no nos habla. Pablo dice acá, las aflicciones del tiempo no son comparables. Pero lo que Dios ha prometido es estar con nosotros, fortalecernos. Que la promesa de Dios es que nunca va a venir sobre nosotros algo mayor de lo que nosotros podemos padecer o podemos llevar. Cuando pasamos por momentos donde parece ser que no encontramos una salida. Tal vez comparamos con Josué, en un momento donde él vio que todo se había derrumbado. Pensemos en la promesa de Dios. Pensemos en la fidelidad de Dios. Pensemos en la eternidad. Las promesas de Dios permanecen firmes, aunque los tiempos hayan cambiado. Aunque las personas hayan cambiado, pero Dios es el mismo. Ese Dios todopoderoso, Él está allí. Él quiere ayudarnos, querido hermano, querido joven, querido niño, querido todo. Dios está allí, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere conducirnos por nuestra vida. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que tú y yo estemos con Él en la gloria. Y Él nos ha prometido de darnos lo que nosotros necesitamos para llegar a ese lugar eterno. Sus promesas están firmes. ¿Cómo está nuestra fe ante esas promesas de Dios? Jesús, él mismo se preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe con respecto a las promesas de Dios? Cuando Dios permite que pases momentos difíciles en tu vida, ¿haya Dios esa ferviente fe en ti? Y esas promesas de Josué que Dios le ha dado, podríamos decir así, personalmente a Josué. Quiero decirte, esas promesas son válidas para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Así como dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No es maravilloso eso? Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda esa gracia de tomar esa promesa para nosotros y contar con Dios en cada situación de nuestra vida. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.